en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
En el vaivén que nos remite nuestro compañero Rafael Cid, que titula Paro, desamparo y militarización, nos remite al último boletín económico del Banco de España, el que corresponde al mes de noviembre, en el que se reconoce que el paro en el año 2010 es mucho peor socialmente que el registrado cuando en 1994 alcanzó su máximo histórico relativo. Bueno, muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Bueno, ¿cuál es el hecho diferencial que hace que socialmente situación sea peor que aquella, Rafa?
Sí, bueno, primero yo querría resaltar el hecho mismo de que sea el Banco de España, que es el que a través de su portavoz, de su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pues se ha convertido en la tila de los parados y en el defensor continuo, permanente, de la banca, cuando precisamente el Banco de España tiene una implicación directa en la crisis actual que padecemos, que padecen sobre todo los que no tienen trabajo, los que lo tenían y se han quedado en paro, ya que no previó de alguna manera que las maniobras de los bancos apoyando de forma imprudente como poco a las grandes constructoras y facilitando créditos sin prácticamente garantías iban a incubar la crisis que se ha producido, y además incluso después tampoco pudo prever situaciones de quiebra como la de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Por tanto, es realmente notable e interesante, porque hay que suponer que si lo dice es que es cierto al 100%, e incluso a lo mejor es mucho más de lo que dice. Digo que es muy interesante que sea el Banco de España, a través de su último boletín del mes de noviembre, quien reconozca que las características del paro actual son muy graves, porque hay, por primera vez en la historia de que se hacen estadísticas del paro en España, que seguramente es de los años 50 más o menos, pero en cualquier caso como referencia a los últimos años desde la transición para acá, hay una cifra que le convierte en algo especialmente dañino, y es que en estos momentos un 40% de los parados españoles, es decir, de los casi 5 millones de parados que hay actualmente, es decir, 1,8 millones de, o cerca de 2 millones, dependiendo si tomamos la referencia sobre los 5 millones o más en las cifras oficiales, que no llegan todavía a 5 millones, pero bueno, en ese orden de cosas, esa gente pertenece a hogares en que están todos sus miembros desempleados. Esto no había ocurrido nunca. Es más, la cifra, yo creo que si lo decimos desde otra perspectiva más gráfica, nos da muestras de la gravedad del asunto. Ese 40% de parados que pertenecen a hogares con todos sus miembros en paro representa un 8% de la población activa actual en España. Y el 8%, 9%, 10% entre esa horquilla, entre el 8 y el 10, es el promedio de paro que hay en la Unión Monetaria Europea, con lo cual el promedio de paro que hay en la Unión Monetaria Europea, el paro general de todas las personas que están en paro, es aquí alcanza solamente a hogares que están todas las personas en paro, con lo cual esta situación actual es gravísima, y en cifras absoluta ya pasó, superó a las cifras que se alcanzaron en el año 94 con Felipe González en el poder, que se alcanzó un paro muy importante, y en términos relativos todavía el más importante, porque alcanzó algo más del 24%. Ahora, la singularidad es que entonces no había esta concentración de paro de todos sus miembros en hogares. Claro, esto hace una perspectiva, un escenario completamente diferente a aquel. Es decir, lo hace mucho más grave, porque hay mucho mayor número de familias que están en una situación de extrema necesidad. No digamos nada si lo unimos eso con las cifras que hablan de un 20% de la población española en situación de prácticamente de indigencia o de pobreza, que algunas veces se cruzarán con estas cifras y otras no. Entonces, es muy interesante, primero, que el Banco de España reconozca esos guarismos que afectan a hogares que tienen todos sus miembros en paro. Eso significa que, aunque ya digo, en porcentajes, por ratios, el paro más alto se produjo en el 1994, actualmente el paro es más grave porque esa concentración hace que sea prácticamente una bomba de neutrones, digamos, del paro. Y por tanto, su interferencia en la sociedad es mucho más grave. Y eso nos lleva a otro elemento que toca, precisamente, al analizar esa circunstancia, el boletín, y es el porqué, qué ha cambiado entre aquello y en aquella situación y esta. Y lo que ha cambiado es realmente la estructura de la sociedad, de la familia. Siempre se ha dicho en España, y se ha argumentado que eso era una de las causas por las cuales la situación de paro tan grave como existe hoy no es explosiva socialmente, siempre se había achacado a que la familia es un colchón. De hecho, es un colchón. Es un colchón social que permite la solidaridad entre las personas que integran la familia, entre los familiares directos e indirectos. Hay un círculo ahí de apoyo, digamos, y eso es una diferencia notable con respecto a otros países, sobre todo del centro y del norte de Europa. Pero a la cifra anterior tenemos que añadir que ese modelo de familia tradicional, que era el que existía fundamentalmente o mayoritariamente en el año 94, ahora ya está desapareciendo. Con lo cual, ojo, ese colchón se está debilitando, es mucho menor y las consecuencias sociales son más graves, porque efectivamente al calor de la modernización material, tecnológica, de consumo que ha habido en estos últimos años en España, también se ha producido un cambio del modelo tradicional de familia. Ahora hay muchas familias que están desestructuradas, muchas familias sin hijos, familias con pocos hijos, y eso hace que el modelo actual sea mucho más vulnerable a estos efectos del paro cuando todos los miembros de la familia están todos ellos en paro.
Incluso, con lo cual, Rafa, lo digo porque tiene su importancia, puesto que se da en un porcentaje muy alto, que son las familias uniparentales.
Claro, claro. Con lo cual, evidentemente, tenemos que decir que ni siquiera esos argumentos que han hablado algunas veces de que no estábamos en el peor momento de la historia de la economía española, etcétera, etcétera, pues no es cierto. Es decir, comparado elementos que sean comparables, nos damos cuenta de que la estructura, la naturaleza del paro actual tiene una dinámica más grave que aquella, porque esos colchones que antes existían de una forma bastante estable en la economía española, en la sociología española, ahora están cambiando y se están haciendo realmente elementos que no cumplen ya tanto esa función de protección, con lo cual hay que poner todavía más énfasis en denunciar la política económica que está exigiendo el gobierno Zapatero, sobre todo en el tema de prestaciones sociales, porque si en cifras absolutas tenemos el mayor paro de la historia, que lo tenemos, cerca de 5 millones de personas. Si en cifras relativas tenemos el segundo mayor paro de la historia después del 94, pero ese paro es más grave del 94 por el problema que hemos apuntado, todavía es más canallesco que desde el gobierno se esté utilizando una política para salida de la crisis, que lo que significa es recortar, rebajar, desproteger partidas sociales que tenían que ir destinadas precisamente a apoyar a estas familias, a estas personas que se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad, bien sea porque todos sus miembros de una familia están en paro o porque hay un porcentaje cada vez más alto de gente que ya ha cumplido, ya ha gastado, digamos, todo el desempleo y no tiene recursos propios. Yo creo que el cambio sociológico en este caso nos coge a contrapié, y es uno de los elementos que sin duda va a tener una influencia importante a medida que el paro continúe y crezca, porque bueno, ya no tiene el descaro de hablar de brotes verdes. Ya por lo menos eso ha desaparecido, pero estuvieron durante mucho tiempo con esa cantinela, que es de un descaro absolutamente vergonzoso. Aunque ahora todavía, recientemente he oído al actual portavoz del PSOE, Marcelino Iglesias, precisamente coincidiendo con una jornada de manifestaciones en toda España, hablando de que dentro de un año vamos a España va a crear empleo, cuando sabemos precisamente, entre otras cosas, que simplemente, voy a poner solamente un input, simplemente por el proceso de fusión, de esas que llaman fusiones frías, de las cajas de ahorro, que es una de las artimañas que ha usado el gran capital y la banca para beneficiarse de esta coyuntura que ha perjudicado tanto a las familias españolas, simplemente por esas fusiones frías, que lo que hacen es engordar todavía a la gran banca, pues se van a producir del orden de 20 a 30 mil personas, empleados de las cajas de ahorros, que van a ser prejubilados y que, por tanto, es una situación, de nuevo, de acarrear nuevo material humano vulnerable al ya existente. Y por tanto, ya digo, es una perspectiva que no tiene solución a medio plazo y que nos tiene que poner ante la perspectiva de la gravedad de la situación, no ya de las cifras frías del paro, sino del contexto en el que esa situación se desenvuelve.
Tú ahí además, Rafa, establece también otro, vamos a llamarle, daño colateral, ¿no?, que es la relación que se puede establecer entre esta situación de vulnerabilidad de las personas y de las familias y la situación de el incremento de personas que puedan sufrir trastornos mentales o incluso un incremento de cierta violencia, ¿no?
Pues eso, ya tantas veces hemos preguntado que por dónde estallará la cosa, si cómo es posible que esto se aguante, cómo es posible que no haya mayores protestas, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos que empezar a cruzar datos, y aunque esto no lo dice, por supuesto, el Boletín Económico del Banco de España, lo digo solamente yo, pero ahí están las cifras que de pronto están apareciendo en los medios de comunicación, que hablan de una situación social compleja, de una desestructuración de las personas, y que yo aporto simplemente dos datos que me parecen que tienen que ver con esto, no sé si directa o indirectamente, pero sin duda que tienen que ver, porque entre otras razones estos dos datos que voy a decir ahora antes no estaban presentes en esta dimensión. Uno de ellos es el aumento vertiginoso de las enfermedades mentales. Hay estadísticas recientes que a partir de 2009 se ha producido una eclosión de personas que van a las clínicas, que van al psicólogo, que van al psiquiatra con una problemática o patologías mentales. Evidentemente hay datos que demuestran que gran número de estas personas esa patología está relacionada con trastornos en su medio, porque o se han quedado sin trabajo o personas muy próximas a ellas, familiares, parejas, están en situación de paro. Evidentemente el paro no solamente es un hecho que te quedas sin momentáneamente sin modos de ganarte la vida. Cuando el paro se hace largo como ahora, las esperanzas son cada vez menores, pero es que además, junto a eso, hay muchas razones que también influyen en la personalidad, como la autoestima, como la depresión, etcétera, etcétera. Y luego, otro dato, que ese es tal como lo decimos, es que el suicidio se ha convertido en España en los últimos años en la primera causa de muerte violenta. Esto significa algo, es decir, que la gente utilice el quitarse la vida como forma de solucionar, entre comillas, esos problemas, nos indica que hay muchos problemas. Y evidentemente en estos años lo que ha cambiado fundamentalmente es la estructura del trabajo, la estructura de los medios para realizarse en la vida. Y esto es gravísimo. Y se manifiesta también con nombres y apellidos de muchas formas. Hemos visto recientemente a una persona en Lot que en un momento determinado, por un conflicto laboral de diferentes dimensiones, decidió cargarse a los que él creía que eran los responsables de situación, concretamente a unos empleados de banca y a sus a unos empresarios de la construcción para los que trabajaba. Esto es un caso extremo que anteriormente no se daba con mucha frecuencia, pero existe el caso contrario, gente que no reacciona violentamente contra terceros, sino que reacciona violentamente contra sí mismo. Ahí está, y lo hemos hablado aquí en un vaivén anterior, el caso del ahorcamiento de esa persona en Hospitalet, porque se había encontrado sin medios de vida, no pudo pagar el alquiler de su casa, se fue a una vivienda en construcción que la ocupó con su familia, y en un momento determinado los dueños de la promoción fueron al juzgado para que le echaran, y ante esa situación este hombre decidió ahorcarse en un parque público. Esto es realmente un contexto que demuestra hasta qué punto esas cifras del paro, que nos hemos acostumbrado hasta ahora a verlas simplemente como elementos dramáticos, aparte de las colas en los comedores de Cáritas, pues están teniendo una traslación mórbida, es decir, a una patología social. Claro, tenemos que tener en cuenta un hecho fundamental, y es que quien va en paro, va al paro fundamentalmente es gente con pocos medios económicos, con pocos recursos para salir adelante, porque en un principio, ya no es enteramente así, pero en un principio el paro afectaba fundamentalmente a los sectores, digamos, con menos formación de la sociedad, es decir, aquellos que tenían contratos precarios, estaban fundamentalmente en la construcción y en sectores. Hoy día, evidentemente, está afectando también a sectores de clase media, pero evidentemente unos y otros, los primeros porque proceden de familias y de estructuras que no tienen gran capacidad económica, ni recursos económicos, ni formación, y los segundos, porque se habían acostumbrado a vivir del crédito de alguna forma y gozar de un consumo exagerado, todos son vulnerables, y yo creo que esta estructura está empezando a aparecer y dando un sesgo sociológicamente preocupante a toda la dinámica del paro, que hasta ahora parecía que era un elemento que no tenía su desarrollo en esa patología social, y ahora vemos que sí.
Y respecto a colectivos que en general suelen estar más desprotegidos que la media de la población, como es el caso, por ejemplo, de los inmigrantes o de las mujeres, Rafa, que...
Pues son dos elementos que intervienen de una forma contradictoria en esas cifras. Por un lado, ese desarrollo que habían llamado como el milagro económico de años anteriores, ligado a la construcción, que luego ha resultado ser eso, una burbuja, y en cuanto se pincha se viene abajo y tiene unas consecuencias terribles, se hizo en parte a través de la mano de obra barata de los inmigrantes. Recordemos que entonces había una política inmigratoria muy permisiva, muy flexible, y que aquello que se llamaba el efecto llamada, pues tenía como consecuencia que gran número de migrantes llamaran a sus familiares directos o amigos para venir a trabajar a España en el sector de la construcción, y la construcción y las autoridades lo admitían porque era mano de obra barata y además precaria, se podía prescindir de ellos en cualquier momento. Frente a eso se creó se ha creado recientemente una cierta ola de xenofobia por pensar que esta gente quita medios y recursos a los otros, a los españoles, y esto no es así, esto es radicalmente lo contrario. Hay que tener en cuenta un hecho que yo relato en ese pequeño artículo, y es que buena parte de esos inmigrantes que han sido los primeros perjudicados por el paro, pues han vuelto a sus países, algunos después de agotar el seguro de paro que tenían, que no era muy grande dado las condiciones laborales de contratación. Y luego una cosa más importante, todos ellos que estaban trabajando, digamos, en sitios de una forma legal, contribuían a la seguridad social, pero muy pocos de ellos van a tener derecho a reclamar en el futuro una cotización de una prestación de jubilación, porque habrá muy poquitos que hayan pagado 15 años, que es el mínimo que se exige para después tener el mínimo de cotización para tener después derecho a una prestación de jubilación. Claro, esto los españoles deberían de conocerlo. Es decir, gracias a que esa gente ha estado pagando religiosamente su contribución a las prestaciones sociales, muchos españoles van a tener derecho a seguir cobrando su pensión de jubilación, aunque estos, precisamente porque son, ya digo, una parte exigua los que hayan estado 15 años seguidos trabajando y cotizando, digamos que ha sido, lo han tirado, para ellos lo han tirado, porque no van a poder recuperar nada de esa cotización que han estado haciendo porque no superaba los 15 años. Y luego está el fenómeno de la mujer, claro. El boom también de años atrás tuvo que ver con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que vimos que era un hecho realmente sorprendente de esta nueva etapa de los años finales de los años 90 y principio del 2000. Claro, eso se está invirtiendo. Precisamente demuestra además cómo son estas zonas las más vulnerables, inmigrantes y mujeres. Se está destruyendo el trabajo y está provocando de nuevo que los inmigrantes se vayan o los echen, porque ahora ha cambiado la política migratoria del gobierno, ahora se convierte en puño de hierro, donde antes era guante de seda, y en el caso de las mujeres, muchas mujeres están volviendo otra vez a hacer las tareas del hogar, que antes habían dado, al incorporarse al mundo del trabajo, había aumentado el número de la población activa, e incluso se está produciendo el hecho, que no era frecuente últimamente, que mujeres que han perdido su trabajo busquen una forma de sustento, una forma de completar un dinero para llevar a casa, haciendo labores a las que habían renunciado casi en los últimos años la mayoría de la población femenina española, que es, por ejemplo, hacer labores domésticas o de ayuda a la tercera edad, etcétera, etcétera. Prácticamente nos habíamos acostumbrado a ver a ciudadanos y ciudadanas inmigrantes haciendo casi en exclusiva esas tareas del hogar, de ayuda a los ancianos, de pasear a los niños, etcétera, etcétera. Y eso entra también dentro de ese cambio sociológico que se ha producido y que es interactivo. Por un lado, lo que se en la situación del paro es peor porque se ha destruido una situación de cierta cohesión social que existía en las familias y que era bueno para contingencias sobrevenidas, y por otro lado, el propio paro ha creado una transformación en el sentido de negativo, es decir, de hacia atrás, de condiciones de comportamiento sociológico que creíamos superado. Y todo esto indica que el paro no solamente está creando víctimas entre los trabajadores, sino está empezando a ser una metástasis dentro de los sectores más desfavorecidos de la población española.
En la crisis de los 90, Rafa, se decía mucho aquello de que había la economía sumergida acogía a muchos de estos parados y que eso podía explicar que no hubiera una respuesta social más contundente. ¿Ese fenómeno ha cambiado ahora? ¿La economía sumergida está más controlada? ¿Hay menos? ¿O sencillamente está igual de muerta que la economía oficial?
Vamos a ver, el tema de la economía sumergida, que requeriría solamente un vaivén, se puede encarar desde muchos aspectos. Bueno, hay un aspecto real, hay una economía sumergida. Es decir, las cifras oficiales hablan de un 20% del PIB que es economía sumergida. Por tanto, si esa economía emergiera, es decir, fuera legal, pues contribuiría a la riqueza del país y se aumentarían las prestaciones sociales, etcétera. Dicho eso, hay que decir que la economía sumergida no es una cosa que nazca espontáneamente. ¿Por qué es economía sumergida? Porque hay gente que no tiene medios legales de ganarse la vida y hace actividades fuera del marco legal, es decir, chapuzas, trabajos que no tienen un reflejo en una nómina ni en una factura, etcétera, etcétera. Pero claro, para que eso exista es necesario que haya también, sobre todo, empresarios que estén haciendo ese tipo de actividad, protegiéndolo al menos, porque puede haber una economía sumergida, y la hay a título individual, la típica chapuza, ¿no? Pero la economía sumergida más importante, pues son esas fábricas o esos talleres semiclandestinos, esos maestros de obras que recogen a los trabajadores en una furgoneta y se lo llevan a cada día a 100 o 200 kilómetros de distancia de donde los recogen para hacer los trabajos y después traerlos. Y todo eso, digamos que es una existencia real, en cierta forma también permitida y en cierta forma consecuencia de la situación general. Pero dicho eso, y sin negar que eso existe, hay otra economía sumergida que el gobierno ni las instituciones no hablan nunca, y que es la que, si aflorara realmente, podía aportar una cantidad importantísima de capitales para ayudar a sufragar la crisis y sobre todo las prestaciones sociales, y evitar lo que está suponiendo ahora este auténtico saqueo, que precisamente se recorten las prestaciones sociales para solucionar los problemas, para ir al rescate de la banca y de los sectores que han provocado la crisis. Me estoy refiriendo a los paraísos fiscales, me estoy refiriendo al fraude de Hacienda, me estoy refiriendo a todo aquello que los que tienen una posición de dominio económico hacen gracias a su capacidad precisamente de echarle un pulso al Estado y ganárselo, muchas veces porque ellos mismos son el Estado. Es decir, economía sumergida realmente importante es que multinacionales instaladas en España, que grandes bancos españoles, que grandes empresas, pues tengan abierto en cuentas en secretas en paraísos fiscales. Economía sumergida es esa indecencia de que todos los años prácticamente la cotización de los multimillonarios en el IRPF sea mínima y que casi todo sea fundamentalmente de trabajadores. Economía sumergida es precisamente, con la ayuda del gobierno, que se le ha quitado el impuesto del patrimonio y que esos 2.000 o 3.000 millones que suponía de recaudación no existan en estos momentos. Y economía sumergida realmente es esa falta de interés por parte del gobierno de una lucha contra el fraude fiscal que evidentemente haría emerger muchos capitales. Claro, es pedir entrar en una contradicción, porque si el propio Estado está aplicando para combatir la crisis mecanismos, por ejemplo, que son subir los impuestos a los trabajadores y sin embargo bajar los impuestos a las empresas, pues y evidentemente se hace muy difícil que ese gobierno persiga con eficacia o mande perseguir con eficacia ese fraude fiscal. Por tanto, la economía sumergida hay que verla desde diferentes puntos de vista, y hay una que en cierta medida es una forma de sobrevivir y hay otra que es claramente delincuencia de cuello blanco.
Para ir terminando, Rafa, tú terminas tu artículo diciendo que después del engaño de las armas de destrucción masiva, esta es la mayor estafa. Cuando dice esta, nos referimos a eso de lo que estás hablando, la mayor estafa a la ciudadanía del siglo XXI. Y esto quiere decir que, así como la mentira de las armas de destrucción masiva se llevó al Partido Popular por delante, probablemente esta otra estafa se va a llevar por delante al Partido Socialista.
Bueno, las estadísticas y los sondeos dan ya claramente que hay una diferencia de grandísima entre la intención de voto sobre el PP y sobre el PSOE. Las últimas elecciones en Cataluña lo han demostrado. Pero posiblemente, frente a lo que significó el tema de la guerra de Irak y esas mentiras, hoy día haya menos sensibilización social frente a lo que significa realmente esta gran estafa del rescate de la crisis. Vamos a ver cómo progresa, pero lo hemos comentado muchas veces, que la reacción de la ciudadanía es todavía muy lenta. y posiblemente, y también eso lo hemos comentado, y además es uno de mis leitmotiv, precisamente porque, por un lado, hay gente que le molesta criticar en el sentido más duro de los términos en que se debe criticar esta estafa a la izquierda, que es la que está en el poder, y al mismo tiempo hay mucha gente que se pregunta si no debe moderar su crítica, y lo hemos hablado muchas veces, porque esto simplemente es dar todavía más posibilidades a la derecha. Bueno, esto es así, y seguramente en ese conflicto emocional y de intereses estará una de las causas de que aparentemente, o por lo menos al día de hoy, haya hubo más repulsa social sobre el tema de las armas de destrucción masiva y la guerra de Irán que lo que hay ahora sobre la estafa que se está produciendo en el tema del rescate de la crisis. Yo, sinceramente, creo que los dos casos fueron a nivel internacional, y en ese sentido, hablando a nivel internacional, no hablando exclusivamente del caso de España, considero que posiblemente, incluso antes que las armas de destrucción masiva, quizá puesto que después España salió y el resto de la coalición militar continuó su ataque, invasión y ocupación de Irak, pues no me atrevería a decir que es superior, pero que sí, evidentemente, después del tema de esa gran estafa, de esa gran mentira de las armas de destrucción masiva que trajeron lo que trajeron, esta sea la mayor estafa a la ciudadanía. Y en cualquier caso, esta es la mayor estafa a la ciudadanía del siglo XXI, porque evidentemente es la que va a informar durante muchos años la situación actual de gran parte de la población mundial, sobre todo en los países que hasta ahora se llamaban desarrollados y que son las que están arrojando más número de personas y familias al paro.
Y ya por último, Rafa, los sindicatos empiezan a hablar otra vez de la posibilidad de convocar movilizaciones, incluso se piensa en una nueva huelga general. ¿Cómo ves el panorama sindical? Porque da la sensación, y esto ya lo hablamos cuando la convocatoria anterior, da la sensación de que los sindicatos mayoritarios se sienten un poco incómodos. ¿Se siente incómodo teniendo que decir vamos a tener que convocar una huelga?
Bueno, es una sensación que corresponde enteramente a la realidad. Evidentemente estamos viendo que después del 29 de septiembre los sindicatos se enmudecieron y no han dicho nada que sirviera para mantener vigilante a la población y sobre todo a los trabajadores. Al contrario, pasaron a segundo plano y mandaron recados de posible nuevo diálogo social al gobierno, cuando parte del gobierno y de la patronal lo que ha habido simplemente es bufidos y palos. Es decir, todavía sigue en la patronal el sinvergüenza de Díaz Ferrán, y a pesar de eso los sindicatos se mostraban todavía dispuestos a recuperar un diálogo social, y el gobierno muy lejos de rectificar como pedían. Recordemos que lo que el eslogan de los sindicatos mayoritarios el 29 de septiembre era rectificar, pues muy lejos de rectificar ha subido el pistón, y de nuevo, precisamente porque está otra vez en el ojo del huracán de ese supuesto ataque de los mercados, lo que ha hecho es ir más allá, profundizar en la contrarreforma, y ahí está encima de la mesa, con fecha además para el 28 de enero, la contrarreforma, la involución de las pensiones. Y evidentemente no están por la labor. Lo que pasa es que al mismo tiempo tienen que nadar y guardar la ropa. Se dan cuenta de que la agresión es continua, existe, y que si de esta situación ellos se quedan al margen absolutamente, pues se pueden ver en una situación en pocos años de gran debilidad. Y se ven obligados, incluso como ha ocurrido en el anuncio más o menos velado de que habrá otra huelga general en enero, a intentar recuperar esa empatía que están perdiendo con la opinión pública. Bueno, habrá que ver realmente si eso se produce y si antes además calientan el ambiente, porque la última movilización, que fue de este sábado 18 de diciembre, fue visto y no visto. No hubo calentamiento. lanzamiento no hubo campaña previa, con lo cual luego se demostró hasta qué punto eso incidió en la escasa movilización en las calles. Pero la situación es gravísima, y desoladora. Y en ese sentido no tienen más razón que moverse. La parte positiva de todo esto es que frente a ellos ha nacido una contestación real de movimientos sociales. Y que esos movimientos sociales, junto con los sindicatos alternativos, están configurando una nueva mentalidad de cultura de no resignación. El hecho mismo de que el próximo martes, día 21, un colectivo en el que están CGT, Ecologistas en Acción, y una hasta 100 asociaciones y movimientos sociales hayan puesto en marcha una campaña, un boicot al consumo, es algo realmente extraordinario, porque demuestra que por primera vez y al margen del discurso oficial aparece un sindicalismo moderno, un sindicalismo que no está solamente pendiente de el ciudadano como productor, y ya vemos que ese ciudadano como productor se ha hecho muy consumista, se resigna prácticamente a casi todo lo que signifique luchar, no luchar por derechos sociales, siempre que crea que no luchando conserva sus privilegios o su nivel de renta disponible o de ocio o de consumo. Y frente a eso, ya digo, están haciendo un sindicalismo que se ha de abordar y que ha planteado abordar la respuesta al capital no solamente desde el lado tradicional, un lado ya que evidentemente existe pero que no corresponde enteramente a lo que es digamos el ADN del ciudadano ya del siglo XXI, han visto la posibilidad de dar respuesta también en el lado del consumo, porque hoy día al capitalismo no le preocupamos nada como productores. Como productores prescinden nosotros vía máquinas o vía regularizaciones momentáneas, coyunturales, pero sí le preocupamos como consumidores. Nos necesita como consumidores, nos necesita más como consumidores que como trabajadores. Entonces hay que darle la respuesta en el consumo, y es una oportunidad de oro para poner las bases de un nuevo sindicalismo que no sea el sindicalismo convencional, que además llegue a toda la población y que permita, a través de un consumo responsable, que es una forma más de decrecimiento, pues combatir donde más perjudica a ese capitalismo caníbal que es el que ha producido la crisis. Y ese boicot anunciado para el día 21, aunque es coyuntural de momento para expresarse en un solo día, debe ser el principio de una cultura, reivindicativa, alternativa, radical, que incida no solamente en los derechos laborales, sino en los derechos ciudadanos en su conjunto, y que proteste, por ejemplo, por la militarización de los controladores, aunque los controladores sean un sector, digamos, entre comillas, privilegiado de la vida laboral, que proteste por las trampas que están haciendo en el mundo rural con los transgénicos, que proteste por un consumo absolutamente ostentoso que lo único que crea es despilfarro, y que eso lo lleve a todas las consecuencias, no solamente a la cesta de la compra, lo debe llevar también a prescindir cada vez más de las tarjetas para comprar, ya sean de crédito, de débito, de lo que sea. No podemos entrar otra vez en la trampa de ser ciudadanos endeudados para después tener miedo y que nos impongan lo que quieran. Debemos también ser parcos y responsables en el consumo de energía. En fin, por resumirlo, yo creo que ahí hay una esperanza realmente importante que cuando se confirme, y tardará muchos años en confirmarse, pero que puede ser esta crisis el principio de una nueva etapa, puede significar a largo plazo, puede significar el fin de un sindicalismo que no solamente es oficial, sino que además es un sindicalismo decadente, porque no sabe aceptar el reto de los tiempos presentes y se convierte, como ha demostrado hasta ahora, en un apoyo del poder, que incluso cuando ese poder les agrede y les abandona, ni siquiera son capaces de responder, porque realmente ya en cierta medida es tarde. Yo espero también que esto sirva de un acicate para las minorías activas y honradas y honestas que existen en los sindicatos mayoritarios, para que se sumen a esa nueva etapa que está abriendo el sindicalismo alternativo y los movimientos sociales. Es un clamor y evidentemente por ahí hay una capacidad de actuación realmente importante. Tenemos que entrar en un nuevo mundo, en una nueva cultura, que sea una cultura de decrecimiento, de responsabilidad y de lucha radical contra lo que es la base esencial de un capitalismo especulativo y depredador.
Muy bien, Rafa, pues aquí lo vamos a dejar, ¿te
perfecto
parece?
Venga.
Un abrazo, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.